Para comenzar, les quiero presentar a los diseñadores del robot que vamos a usar hoy, que están a cargo del doctor Noé Oliva. Y ellos son Iván y Alejandro. Ahorita les dan los apellidos porque no me acuerdo. Ellos vienen de una unidad profesional nueva del Instituto Politécnico Nacional que se encuentra en Hidalgo. La UPIXA, de donde venimos Diana y yo, fue la primera unidad interdisciplinaria del instituto. La última, no sé si sea la de ustedes, Zacatecas o Guanajuato.
No, es Zacatecas.
Zacatecas es la última que se ha creado. Las unidades de Hidalgo, Zacatecas y Guanajuato son unidades que tienen media superior, superior y posgrado, tanto en las tres áreas del instituto, que son médico-biológicas, sociales, administrativas e ingenierías. Son ecosistemas muy interesantes porque pues están todos los niveles y todas las áreas. En cuanto a los modelos interdisciplinares, es lo más evolucionado que tenemos en el instituto. Y el doctor Oliva es el jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación de la unidad de Hidalgo. Yo los dejo con él y ahorita regresamos a la UPIXA con Diana y conmigo con las plumas.
Ok, gracias, buenos días a todos. También está, nos acompaña también la maestra Elizabeth, también viene de la unidad de Hidalgo. Como acaba de comentarles la doctora Marina, nosotros como unidad académica somos la última, aunque ahorita el CECID 17 es la que está en Zacatecas, pero bueno, como unidad es la unidad de Hidalgo. Ya presentó el equipo, yo creo que para darle un poquito más de agilidad al proceso, ya les dejo a ellos la palabra para que comiencen con la parte de la explicación. ¿La presentación ya se tiene? Ah, ok. Bueno, esperamos entonces un momento.
Espera. Mientras cargan la presentación, si les robo 5 minutos porque se nos va Moonmakers, ¿no? Ellos se van y quiero que presenten. Muchos de ustedes se han preguntado qué es un espacio maker. Y Cami y Diego han creado un espacio maker en Hidalgo, con eso de que ya estamos en este estado bello del país que es Hidalgo. Pues entonces, si le robamos 5 minutos en lo que instala, bueno, que ya casi está, para que presenten qué es Moonmakers y qué es un espacio maker.
Gracias. Primero que nada, muchísimas gracias a Red Latte por la invitación, a la doctora Marina Vicario, y a todas las instituciones que están haciendo esto posible, ¿no? Es algo increíble que todos los que estamos aquí nos preocupemos por la educación en México, ¿no? Y es algo interesante y muy inspirador.
Pues yo soy Diego.
Yo soy Camila y somos cofundadores de Moonmakers. Esta es una comunidad, un makerspace y canal de YouTube.
Lo que llevamos es acercar a chicos y no tan chicos a la ciencia, la tecnología y el movimiento maker.
Hace poco regresamos de un tour por Europa en el cual visitamos los aceleradores de partículas, visitamos el Instituto de Física Teórica en Madrid, también el ALBA, el sincrotrón en Barcelona, también el CERN, que es el, ahí se encuentra el colisionador más grande de partículas, que es el LHC en Ginebra, Suiza, todo esto para poder divulgar los proyectos del sincrotrón.
Aquí en México se quiere hacer un sincrotrón, que es una herramienta increíble para la ciencia, la tecnología y cualquier cosa. Entonces, junto con el gobierno de Hidalgo y Simnova, estamos llevando por todo Hidalgo estas pláticas para que más chicos y no tan chicos sepan de ese proyecto y lo importante que es.
También estamos trabajando con el gobierno del estado de Jalisco, junto a otros youtubers de educación, para disminuir la deserción escolar en las escuelas de diferentes regiones de Jalisco.
También hemos dado el taller Meteorito, que está respaldado por la Embajada de Estados Unidos, Hacedores y Jacaranda Education, en donde busca que los chicos sepan más del cambio climático y todo lo que lleva. Cosas como radiación ultravioleta, presión atmosférica, por qué llueve, por qué caen truenos y lo más increíble que ellos pueden experimentar con él. Utilizando programación, nosotros les enseñamos a utilizar Arduino. Ellos pueden ser su propia estación meteorológica y lo más increíble de todo, lo pueden ver sus datos en tiempo real y ver cómo va cambiando el clima durante las semanas y meses.
También hacemos talleres, charlas a profesores sobre nuevas tecnologías como la realidad aumentada o la realidad virtual. También en nuestro makerspace con grandes y no tan, bueno, chicos y no tan chicos, en el cual les enseñamos estas nuevas tecnologías, impresión 3D, corte láser, entre muchas otras.
Y ahorita con Fundación Televisa y Televisión Educativa, lo que estamos llevando son cápsulas para que más personas sepan del mundo de la informática, la programación de Internet, para que también puede llegar a personas que luego no han conocido qué es una computadora o simplemente Internet.
También ahora estamos visitamos lo que es la Maker Faire de San Francisco, una reunión de creadores súper asombrosa. También participamos en la Maker Faire de Berlín con un proyecto que se llama Social Backpack. Esta es una mochila inteligente con el Internet de las Cosas, que nos dio el reconocimiento de Maker of Merit, que es por esta comunidad Maker de Berlín que nos da ese reconocimiento. También hace unos días fue la Jalisco Maker Faire. Esta reunión es la primera aquí en Latinoamérica. Es bastante interesante. Expusimos nuestro proyecto Cerebro.
Cerebro es una placa que estamos desarrollando para la educación y para cualquier persona que quiera explorar con su cerebro. Esto tiene un casco EG, mide nuestra actividad cerebral y en conciso la concentración. Entonces, con esto podemos ejercitar esto, que es como un músculo. La mayoría ahorita trae en su bolsillo un teléfono. Está pendiente de llamadas, mensajes, entre otras cosas. No nos estamos concentrando, estamos distraídos, aunque luego no lo notamos. Y esto es muy importante, porque actividades de 5 minutos alargan a 10 o más. Entonces, queremos ayudar para poder aportar a la educación y al mismo tiempo para las personas.
¿Cómo definirían un espacio maker y ser maker?
Un maker es una persona creativa, una persona, todos nacemos con esa curiosidad y creatividad, tocamos todo y aprendemos, ¿no? Creo que todas las personas somos makers.
Un maker utiliza la tecnología no tan solo digital, para poder explorar lo que le gusta, explorar cosas nuevas y compartir lo que hace, porque para un maker es increíble hacer cosas, poder desarmarlas, crear cosas nuevas y modificarlas. Pero si no lo puedes compartir, no sirve de mucho. Para un maker, lo que le importa es las ganas de aprender y al mismo tiempo las ganas de compartir, porque así nos beneficiamos todos.
Y los makerspace son estos espacios donde van los creadores y están las herramientas para poder crear cosas nuevas, resolver problemáticas que tienen y también hacer comunidad. Van otros creadores con diferentes ramas, un creador puede ser desde un panadero o hasta un ingeniero de la NASA. Entonces pueden compartir con esas diferentes perspectivas. Por ejemplo, en los cursos notamos eso, ¿no? Que si trabajamos juntos podemos lograr un mejor proyecto. Entonces en estos espacios hay máquinas para creación como impresoras 3D, cortadoras láser, herramientas de mano y muchas cosas asombrosas.
Y es genial porque ves a un niño de 8 años, ya un adulto o a una persona de más grande. Y los mismos quieren aprender cómo funciona algo, por ejemplo, programación, y ambos se ayudan, ya que todos tienen maneras de ver distintas las cosas. Y esto es muy útil para cualquier cosa que estemos haciendo. Como hemos visto aquí, cada uno de nosotros viene de diferentes zonas. Entonces, en cada zona ven diferente las cosas. Y al trabajar juntos, podemos realimentarnos para poder hacerlo mejor.
Creo que...
¿Eso es todo?
Eso es todo. Muchas gracias.
¿Qué pueden buscarnos en un mail?
Okay. También les dejamos nuestros datos. Somos Moonmakers. Moon porque nuestro apellido es Luna. Makers de creadores. Tenemos nuestra página web que es moonmakers.org, donde en la parte de hasta abajo está toda nuestra información, nuestro teléfono, nuestro correo. Y también en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Les invito a que vayan a ver el canal de YouTube. Es muy divertido. Hablamos de ciencia, tecnología, movimiento maker. Y está lleno de animaciones que creamos nosotros dos para poder que los temas sean más interesantes y amenos. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, ya tenemos la presentación. Bueno, aquí estamos los participantes del proyecto. Actualmente la doctora Marina y un servidor pertenecemos a una red de investigación y posgrado de la CIP, en donde actualmente el instituto cuenta con 11 redes de investigación transdisciplinarios. de los cuales nosotros pertenecemos a la red de computación. Ajá, y básicamente en esta parte se está desarrollando parte de este proyecto, que es lo que venimos a presentarles. A ver si la siguiente. Ahorita con lo de educación 4.0 y revolución industrial 4.0, les comenta un poco la maestra.
Ok, bueno, entonces si alcanzan a ver en la definición de educación 4.0, nos dice que es la aplicación de las TICs, tecnologías de la información y comunicación, para generar nuevas tecnologías, prepara a las personas, que en este caso serían los alumnos, a que se adapten más fácilmente a los cambios que estamos sufriendo en estas fechas. Justamente con la Revolución Industrial 4. Su objetivo es formar profesionistas capaces de incorporarse a la nueva realidad de la industria, de los servicios, donde las tecnologías digitales predominan. Bueno, en esa pequeña imagen tenemos las cuatro revoluciones que estamos viviendo. La siguiente, por favor. De las características de la educación 4.0 están, es para atrás, atrás, ajá. Es la cooperación entre el estudiante y el docente, donde el docente no le va a dar toda la información a los alumnos en la clase. La comunicación va a ser un vínculo importante dentro de la escuela con la industria, estudiantes, profesores, fomento a la solución de problemas reales, ya no nada más que se queden en el aula, incorporación de los juegos, una parte lúdica que se ha perdido de los niños pequeñitos a las primarias, secundarias, y la creación de entornos reales. Después, la evaluación, que es un o debe de ser un proceso constante desde el inicio hasta el término, y uso de las tecnologías, que son las TICs, como las herramientas de acceso. Esto es por parte de la educación 4.0. Ahora, la industria 4.0 consiste en la digitalización de los procesos industriales mediante la interacción de la inteligencia artificial, manipulando las máquinas y optimizando los recursos para las necesidades. Se basa en una mejor adaptación a las necesidades y a los requerimientos propios, las necesidades de las personas, de los procesos de producción y en la mejora de eficiencia de los recursos. La industria 4.0 fusiona digitalmente diversas disciplinas, entre ellas están, ahí podemos ver Big Data, robots, simulaciones, sistemas de información, cloud computing, realidad aumentada. La siguiente. Entonces, todo esto a lo mejor no hace ver exactamente la fusión de la educación con la industria, pero de lo que se trata es que en la educación se les enseñe a los alumnos a trabajar de manera colaborativa en equipos y que sepan qué es la necesidad de la industria, y con los dos más adelante se van a utilizar todos los datos, todo lo que nosotros necesitemos para que nada más se fabrique lo que necesitamos de manera sustentable y no se hagan más cosas y entonces evitemos la utilización de recursos, entonces todo sea más eficiente. Aquí no está completo, pero está la referencia, está muy pequeñita, pero se les puede pasar esta pequeña presentación, donde se habla de un artículo de los 6 principales factores para el trabajo a futuro de la incorporación educación 4.0 e industria 4.0, donde los 6 factores pues son los circulitos más grandes, donde está muy enfocado los datos, el internet, la longevidad, los métodos, las necesidades, la siguiente, por favor. Y donde ellos lo que encontraron como resultados de esa investigación es que son implicaciones o lo que implica para las personas, empresas, gobiernos e instituciones educativas esta involucración de estos dos temas 4.0. La siguiente. Entonces, por el tiempo ahorita vamos a pasar justamente a que vean qué es lo que es el Polibot, en relación a llevar tecnología a unidades de nivel desde abajo para que tengan sus primeros contactos y eso los motive a buscar más adelante e involucrarse con esta información.
Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro. Ya me presentaron hace rato y mis apellidos son Leines Martínez. Soy uno de los diseñadores de este robot, el Polybot, y en este momento yo les explicaría cuál es el funcionamiento y todos los, los dispositivos y elementos que lo componen. Arriba están las imágenes de diferentes vistas. En la vista superior podemos ver el robot. Parece un Arduino, pero no es un Arduino. Es un microcontrolador PIC, un 18F4550, el que gobierna esta tarjeta. Y está programado, el código fuente está programado en micro-C. También este microcontrolador es el encargado de la lectura de sensores analógicos. Los analógicos son los sensores infrarrojos que se ven en la parte de atrás. Cuenta con 4 sensores de este tipo y tiene 3 sensores ultrasónicos. Los sensores infrarrojos son para la lectura de superficies. Muchos tal vez ya los conozcan. Los que no los conocen, es un principio óptico. Si ahorita que tengan uno en sus manos pueden ver que cuando lo encienden y acercan la cámara se puede ver esta luz. A simple vista no se ve porque nuestro ojo no tiene la capacidad de hacerlo, pero con una cámara se logran ver. Tiene 2 foquitos. Uno de ellos es un emisor de luz infrarroja, y el otro es un receptor. Al este emisor incidir en una superficie, dependiendo del color, regresará ese haz que incidió en la superficie con una determinada fuerza, por así decirlo. En superficies blancas, como saben, es más fácil que la luz rebote, y en negras es más difícil porque toda esa luz la absorbe. Y de esta forma, nosotros ya con el microcontrolador podemos leer los valores analógicos de voltaje que recibimos para con ellos tomar decisiones. También cuenta con 3 sensores ultrasónicos. El principio es muy parecido, pero en vez de usar ondas ópticas, se usan ondas sónicas. Igual ahí se pueden ver que son como 2 bocinitas. Una de ellas se encarga de lanzar la onda sónica. Al rebotar en algún objeto, esta onda regresa y el tiempo en que tarda es el que nos dice a qué distancia está. Obviamente, si un objeto está más lejos, esta onda de sonido tarda más en regresar y con eso podemos determinar qué tan cerca se encuentra este robot de objetos. Estos son los principales componentes que tiene este robot para el sensado. Con esto nosotros podemos reconocer distancias y colores en superficies, y para el movimiento se usan motores tipo Pololuz, son de relación 30-1 a 6 volts y tienen sus llantas. Este robot ya está configurado, ya tiene algunas memorias cargadas que le permite al robot hacer algunas acciones. En la parte de abajo pueden notar que tiene una entrada para un dip switch. Este dip switch es para seleccionar la memoria a la que nosotros queremos acceder del robot. Más adelante explicaremos todo esto, pero rápido les digo que tiene 3 modos principales. Uno es seguidor de líneas con evasor de obstáculos, o más bien se frena cuando encuentra un obstáculo. El siguiente es un evasor de obstáculos, donde el robot lo puedes encerrar en alguna superficie, de preferencia con línea oscura, con una línea negra, y el robot deambularía por toda la superficie y al encontrar algún obstáculo o la línea negra, regresaría y de esta forma se mantendría siempre en esa área donde nosotros lo encerremos. Y la tercera memoria que tiene este robot es para poder acceder y controlarlo por medio de una aplicación que también hemos desarrollado nosotros junto con compañeros de SCOM que no pudieron estar aquí. Esta aplicación se encarga de mover manualmente al robot con un joystick o con unas flechitas. Esa es la manera manual de moverlos, y también tiene la forma de tú cargarle comandos al robot para que haga algunas tareas, como mover los motores determinado tiempo hacia adelante, después de ese tiempo hacia la derecha, tantos segundos, y cosas de ese estilo, para que el estudiante pueda interactuar con este robot de varias formas y poder darle bastantes herramientas para que el conocimiento que ellos adquieran en aulas pueda ser reforzado de esta manera. Por mi parte, esto sería todo. Les dejo con mi compañero Iván para que él les explique más a fondo la aplicación y hacer algunas pruebas rápidas con el robot.
¿Dónde? ¿Me ayudas? Bueno, nada más para complementar, cabe mencionar que este robot lo diseñamos y elaboramos nosotros, o sea, desde cero, la placa, el PCB, todo fue diseñado por nosotros. Y básicamente la aplicación, como ya les comentó, tiene dos formas, que es la manual, donde, si quieres ponerlo abajo.
Tiene dos partes, pues la parte manual está dividida en dos partes,
sí.
Tiene flechitas, espero que se alcance.
A ver si quieres.
Tiene flechitas que indican el movimiento. Pequeño slide donde controlamos la velocidad, y de este lado es parecido, pero el joystick controla el movimiento y también la velocidad. Si quieres, pruébala.
Bueno, aquí, como ya les comentó, esto es para controlarla las dos formas, con el joystick y con las flechas, y la otra opción es realizar una especie de programación donde simplemente vamos a guardar comandos en el robot. Yo puedo controlar la velocidad del robot, asignar un tiempo en segundos, por ejemplo, pongamos medio segundo. Y le digo que quiero que vaya hacia enfrente. Después, cuando yo le dé ejecutar el comando, lo que va a hacer es avanzar. Obviamente ahorita la puse despacio para que no vaya a caerse, pero yo puedo controlar la velocidad con este, y es decir, puedo asignar no un medio segundo, sino un segundo, dos segundos, el tiempo que yo quiera, y ir guardando comandos. Es decir, ahora quiero que vaya a la derecha, ahora quiero que vaya a la izquierda, que dé una vuelta. Y ese es el tipo de programación que se tiene hasta el momento. Obviamente esta es una primera etapa. Lo que nosotros queremos llegar a alcanzar es que el usuario pueda programar el robot, ya sea por bloques o algún estilo de ese tipo de programación, obviamente que sea apta para los niños, y ellos puedan generar sus propios algoritmos, ya que tenemos los diferentes sensores que ya les comentaron, y con eso se puede hacer lógica. Es decir, que hagan lo que ellos quieran, ya en una forma dependiendo a sus necesidades. Y pues creo que eso sería más o menos lo que
pasen a cada mesa a mostrarlo. Muy bien, bravo.
¿Tiene fines libres para que lo programen?
Creo que se refiere a la aplicación.
¿A la aplicación?
Al software. Cuando yo quiero modificarlo a través del código, ¿solamente soporta lenguaje C?
Ok, a través del código. Cualquier tipo de lenguaje está libre para que tú le conectes cualquier programador, quemador, y el código que sea.
Ok.
Obviamente ya está cargado para que se pueda usar con esta aplicación, y ese código lo podemos dejar libre para que, o más bien el .exe, el que se le carga, para que si en algún momento alguien quiere jugar con él, programarle otras cosas, lo pueda hacer, y si quiere regresarlo al programa que tiene ahorita, nada más se le carga ese código y puede funcionar.
¿Es open source?
MicroC no es open source, pero hay otros compiladores que son de fuente abierta, pero ya es dependiendo de qué compilador les gusta usar.
Sí, al fin y al cabo tú vas a cargarle el ex, como dijo, el punto ex, o sea, lo compila, lo codifica, y eso es lo que realmente cargas, pero la parte de programación la puedes realizar en cualquier lenguaje.
Sí, hay que hacer un bootloader, pero luego no son tan sencillos de hacer.
Sí, bueno, por eso lo tenemos ya cargado con este código, para que el estudiante no tenga que hacer código en C, que es más...
Perfecto.
Y profundo.
¿También tienen libre todo el armado? ¿Los circuitos y todo?
Como
Open hardware.
Tiene
Ahorita tiene, por ejemplo, solo 4 sensores infrarrojos abajo y se le pueden agregar otros 2. Se le puede ir implementando varias cosas. Tiene pines libres analógicos para que si tú le quieres meter más cosas, tú le cargues ahí el sensor y ya lo programas y ya lo puedes usar. Tiene libres los pines de I2C para sensores digitales también, los cargas y ya está.
Perfecto. ¿Los planos están libres para que cualquier profesor pueda utilizarlos o cualquier chico pueda ver cómo funciona?
¿Los planos esquemáticos?
Sí.
Pues sí, los vamos a... O sea, cualquiera lo podría quedar ahí para que lo pueda mejorar si esto es que...
Gracias.
Bueno, síganlo mostrando lo que hay.
Oye, ¿Es QR o no?
¿QTR?
¿QR? ¿Cuál es el infrarrojo que estamos
El infrarrojo, ¿cuál
es? El TCK5000, me parece.
Ah, TCK5000, ajá. No, sí
es. Es que la mayoría de estos ocupan el mismo principio, están los QRDS14, QRDS13, los LD70 y este el de...
Sí, pero es el mismo voltaje.
Sí, 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 nada más que la configuración de los pines cambia. Tengo cuidado. Pero como decía en el diagrama, yo creo que sí lo podemos facilitar para que puedan mejorar. Esta es una versión básica, pero se puede agregar lo que uno quiera porque quedan pines disponibles. Pero bueno, ahorita para esta aplicación, ahorita vamos a ver solamente el potencial que se puede hacer bajo estas condiciones.
Gracias.
Gracias.
Como ven, las preguntas son de diferente naturaleza. Aquí tenemos preguntas muy avanzadas, donde se van a anotar los compañeros de este grupo, que son electrónicos o que ya están en este grupo de electrónica. Yo les quiero decir que este prototipo es un prototipo derivado de un proyecto de
investigación. De programación completa.
La producción no, no es más así, no tiene que ver para ustedes.
Java, no, pero es hablado.
Pero el diseño fue de un proyecto
es que
de
es un
este
micro,
año. Y los chicos están trabajando micro, muy duro para las mejoras en la parte de coding, en la parte de programación, también con alumnos de la Escuela Superior de Cómputo y de la UFIX.
Si tú,
entonces nosotros estaremos en comunicación con ustedes para darles las mejoras del software. En este momento nos resultaba suficiente porque como verán, en el kit no vienen tabletas para ustedes, no vienen celulares. Y entonces el robot es autónomo.
Cualquier tipo de como tal, y,
no, no,
y es un,
si
es un software que está diseñado únicamente para este microcontroladores
Admin.
Ah, ok, ok. ¿Cuánto demora
la
capacidad para el?
La propuesta de los participantes es una estrategia didáctica con el uso del software.
No, exacto, no lo tenemos,
pero
lo investigo un ratito.
¿Qué queremos decir con esto?
De hecho, es uno de los micros de PIC que tiene más memoria.
Por ejemplo, el tema de línea de tiempo.
Ya tiene memoria disponible para
cargar. Imagínate al robot como lo que antes era para un niño, la ilusión de
sus primeros pasos. Tiene 2 programas precargados.
Que le pedía a los Reyes Magos, ¿no? El reto para el niño
esta es la,
de
como se dan cuenta, es la manual. Ahorita más adelante vamos a hacer.
Era Marravía, ¿no es cierto? Y adornar.
Para que vean cómo autónomamente él se mueve a través de esa área.
Y algo que hacía también mucha emoción a los chiquitos era después que armaba todo el escenario.
Ya podemos subir.
Ahorita parte de la aplicación les pasa.
Hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a pensar que el niño va a hacer una línea de tiempo relacionada con los acontecimientos de la independencia en la ciudad de Oaxaca, de cierto año a cierto año. Ellos tendrían que hacer una consulta histórica de las fechas y los acontecimientos. Y entonces, sobre una superficie que ellos van a trazar,
colocar los eventos, ¿no es cierto? Eso lo podemos aterrizar con diferentes regiones o temáticas. Tenemos, por ejemplo, todo lo que son ciclos. Si estamos pensando en ciclo del agua, ¿sí? Las etapas por las que pasa el agua, también las podemos dibujar en un lienzo blanco y luego trazar con una línea negra la ruta porque va a seguir el robot. Ahora, hemos hecho estos ejercicios y los niños hacen, obviamente, rutas bien caprichosas, ¿no? No, nosotros pensamos en el círculo, en el óvalo, pero ellos le hacen su carreterita para acá, para allá, pegan muchas hojas, me explico, luego un equipo con el otro puede, cada quien puede hacer un pedazo de escenario, ¿no es cierto?, y luego pegarlos. Estamos también pensando en procesos, por ejemplo, una cadena productiva, aquí puede ser la cadena productiva del agave mezcal de Oaxaca. ¿Cómo empieza la cadena? Esto implica, insisto, la lógica de hacer la investigación documental de los procesos o los ciclos o los eventos. Y luego construir con las manos, porque ser creadores es meterle arte, meterle material 3D, material físico de plastilina, de colores, cartón, que ahorita les vamos a dar. O sea, ustedes van a hacer una de estas actividades. Si ustedes son maestros de ciencias, de física, de química, pueden hacer retos de acuerdo a las opciones, por ejemplo, de que se pongan tarjetas relacionadas, por decir, con metales. Ahorita se me ocurre algo de química que me va a reprobar la maestra Margarita porque yo no soy de química, ¿verdad? Y además la química me vacunaron en secundaria. Pero bueno, entonces vamos a pensar que ponemos tarjetas de la tabla periódica, las revolvemos en el aula de usos múltiples o en el patio de la escuela o en la plaza del pueblo donde estemos y ponemos el reto, que tracen una ruta que conecte todas las tarjetas que tienen fórmulas químicas de elementos de metal. ¿Me explico? ¿No? Entonces, este tipo de actividades son las que estamos esperando que ustedes creen. En unos meses que tengamos la versión de un entorno de desarrollo en bloques, parecido al M-Block o parecido al Scratch, en forma modesta pero propia, se los mandaremos. Y ya tienen el robot y con el mismo robot lo estarán trabajando. No sé si me expliqué. Déjenme decirles que a mí me hace mucha ilusión. Yo sé que a los que son electrónicos dicen, ¿eso? ¿No? Pero los que somos maestros y que no entendemos mucho, ¿verdad? Nosotros decimos, wow, ya vemos al niño con su carita y el artefacto que además es transparente, ¿no es cierto? Y algo muy importante para mí como politécnica, como mexicana, como tecnóloga educativa, yo me propuse hacer algo que debe ser el compromiso de todo mexicano que está trabajando con tecnología y que los Moonmakers están justo en eso, y es, vamos a trabajar con recursos, tecnología, artefactos, designed in México. A lo mejor los mandamos fabricar o maquilar a China, pero deben decir designed in México. ¿Por qué? Porque yo durante décadas, como muchos de ustedes en estos aspectos, pues tuvimos que comprar productos, sobre todo orientales. Y a mí me daba verdaderamente muchísimo coraje, con todo y que son lindos los orientales, y yo parezco oriental, ¿no? A mí me daba rabia pensar que estoy usando tecnología diseñada en Estados Unidos y maquilada en China, ¿no es cierto? Cuando yo veía todos los días en la red de computación de Politécnico gentes tan capaces y tan talentosas como mis amigos de Hidalgo, que yo les digo, bueno, ellos están haciendo robótica de servicio, ellos están haciendo robots ya de tipo, prototipos para industria. Y yo les digo, regálenos sus versiones chiquitas, modestas, para los niños. Y para mí este es un primer logro de que estamos trabajando ya con una tecnología creada en Politécnico. ¿No es cierto? Entonces, aunque para algunos puede ser modesto, para mí es un salto gigante al interior de mis redes de investigación. ¿sí? Nosotros en Politécnico tenemos como 10 redes de investigación, tenemos una red de telecomunicaciones, una red de salud, una red de biotecnología, una red de energía. Si ustedes le ponen coordinación redes IPN, van a salir todas las redes de expertos que tenemos en el instituto. Y este año, ojo, este año por primera vez, aquí está la doctora Marta, que también formamos parte de la red de cómputo, por primera vez las redes de Politécnico nos juntaron a todos, a todas las redes, para sacar proyectos en colaboración. Entonces, ahí la llevamos. Ahorita veníamos hablando del proyecto de Agave Mezcal, con Margarita Racilla aquí en el CIDIR, en fin. Entonces, pues yo les voy a agradecer de manera infinita que ustedes logren utilizar este robot Politécnico. La tarjeta no es un Arduino, la tarjeta es un diseño Politécnico. Ajá. Yo les voy a agradecer que lo usen en sus comunidades. Porque ¿para qué queremos los diseños guardados o para que los alumnos pasen una materia? ¿Sí? Porque estos son de los proyectos que entregan para sus materias, ¿eh? Para acreditar una asignatura. Pero esos proyectos ya pueden estar siendo utilizados por niños de preescolar, de primaria baja, de primaria alta e incluso en algunos casos hasta de secundaria. ¿No es cierto? Y eso va a ser en la capacidad que nosotros tengamos de conectarnos los que formamos con los que hacen la tecnología, como los que ya escuchamos aquí, de inmediato se dieron a nota, ¿no? Por las preguntas que hacen y todos nos quedamos, ¿what? ¿Qué están preguntando, no? ¿Así de difícil va a estar esto? No, no se angustien, el robot ya está cargado, no tienen que hacerle nada, a menos que lo quieran usar con la tableta, hay un video donde les dice cómo instalarlo en una tableta o en un celular, pero aunque no hicieran nada, simplemente lo prenden, eso sí, las pilas hay que estarlas recargando o comprando unas pilas recargables, lo encienden y él ya sigue líneas y pone y hace altos cuando encuentra obstáculos. El tema de los obstáculos nos da una variedad en la estrategia didáctica muy interesante. Anoche les decía, piensen en el robot que anda por ahí, piensen en el ciclo del agua y piensen que los niños pueden dibujar los diferentes estados que el agua va tomando. Entonces, cuando llega a una estación, le quitamos el dibujito, le llamamos el disfraz, en cómputo educativo le llamamos el disfraz, o sea, lo que viste el robot, ¿no es cierto? Se lo quito y se lo cambio por otro. Entonces, yo he conocido niños, hay un producto que se llama Osobot, que sigue líneas, es muy caro. Es un producto muy caro, yo lo tengo, es un producto de diseño gringo. Y los niños de colegios privados visten al Osobot, aquí pueden vestir al Polibot, y por ejemplo en los colegios que son de niñas, pues los visten de boda, ¿no? Entonces ahí va el robot con su cola larga porque ya se va a casar, así, ¿no es cierto? Entonces, con la pluma 3D, que ahorita entra Diana a explicarles la parte 3D, yo creo que no, yo creo que de regreso, o ahorita vemos, puedes atravesarte al auditorio a ver si ya están por comenzar. Si no empezamos, para que no nos tengan ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros combinamos la creatividad de una pluma 3D con el potencial de un robot, pues pueden tener a los niños haciendo los adornos para el robot, ¿no es cierto? Y todo esto que estamos diciendo, los que estudiamos educación lo entendemos claramente, ¿no? O sea, no es la tecnología por la tecnología, la tecnología es una herramienta más del aprendizaje, por cierto, un atractor fenomenal, porque por la simple ansia de que ya el robot ya siga la línea y se vea el super robot en el escenario ahí que ellos crearon, decía Seymour Papert, que es para muchos el teórico en el que nos basamos del construccionismo, ¿no? Cuando los niños ponen en común su creación, a él le llamaba a esta circunstancia entidades públicas, cuando hacen público su producto, su proyecto, el estado emocional en el que se colocan es tal que la experiencia resulta extremadamente significativa. Entonces, la informática educativa de corte papertiano y mexicano, porque aquí hay una escuela mexicana de informática educativa, es una escuela que busca que los diseños didácticos tengan corazón, y tener corazón es hacer que el niño sea feliz, se divierta, sonría cuando está en una actividad educativa. Bueno, pues.
Si necesitas pegar, pues. Conoce el centro, si necesitas
tener. Regresalo.
Vámonos.
Sí.
Sí. ¿Alguien la quiere?
¿Dónde está la copia?
Tú. Así que si quieres vamos a la ceremonia de presente. ¿Ok?
No,
pero no,
pero
no, pero no, pero no, la
ahora sí se atascó. Sí. Espérate.
Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.